Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El día de Navidad, este sábado 25, se va a poner en órbita el telescopio espacial más avanzado del mundo. Te hablo del telescopio James Webb. Después de años de retrasos y más de 10.000 millones de dólares de inversión, será por fin enviado al espacio desde la Guyana francesa. Este telescopio será el sustituto del Hubble, que está actualmente en órbita. César González es astrónomo del Planetario de Madrid.
Se estima que es unas 100 veces más potente que el telescopio espacial Hubble, que está trabajando actualmente en órbita terrestre. Va a estar a una distancia mayor de la Tierra, 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, para así minimizar las variaciones de temperatura que sufre el satélite.
Empezaron a construirlo en 1996 y pretendían lanzarlo en 2016, imagínate. Luego en 2018, bueno, pues se ha retrasado todo hasta ahora.
Su lanzamiento estaba previsto para el día de Nochebuena, 24 de diciembre de este año, pero debido a las malas condiciones en la base espacial de Kourou, se ha retrasado un día su lanzamiento y en principio está previsto para el día de Navidad, el día 25, y si todo va bien, será lanzado por la Agencia Espacial Europea.
Como cada miércoles, tenemos Ciencia en la Linterna con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, vamos a escuchar un corte más de nuestro científico. Fíjate, nos cuenta que es posible conocer incluso datos, aspectos sobre la formación de las primeras galaxias.
Va a abarcar una nueva zona que hasta ahora no había sido utilizada por ningún telescopio, que es el infrarrojo medio. Utilizando esta luz podemos ver a través del polvo y del gas y por tanto podemos estudiar la formación de estrellas y planetas. Es decir, que vamos a poder contemplar las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo.
¿Qué puede llegar a hacer este telescopio, George?
Pues fíjate, viajar al pasado, ¿no? Lo ha dicho el astrónomo. Las primeras galaxias, las primeras estrellas que se formaron en la historia del universo, muy cerquita del Big Bang, 13.000 millones de años quizás, de ellas nos llega una luz tan tenue que el polvo, el gas interestelar, la tamizan y impiden que llegue a nosotros. Por eso es necesario tener un telescopio muy, muy, muy potente. No solo muy potente, sino que además esté fuera de la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre, que para nosotros es vital, para la vida en la Tierra, sin ella no viviríamos. Pero para los telescopios es una faena porque es como un velo que les impide ver con claridad. Por eso es bueno situar telescopios en órbita, a millón y pico de kilómetros de distancia de la Tierra. Con una potencia brutal, 6,5 metros de diámetro tiene su lente principal. Es mucho más grande que la que tenía el Hubble, ¿no? Es decir, que se puede adentrar mucho más lejos en el cosmos, puede ver luz mucho más tenue, radiación mucho más tenue y por lo tanto más antigua. El origen de las galaxias, planetas extrasolares, bueno, quién sabe, formaciones desconocidas que pueden aflorar ahora gracias a estos ojos en el espacio.
Hablando de planetas extrasolares, ¿podría demostrar que existencia de vida allí incluso?
Bueno, ojalá sirviera también para eso, ¿no? No solamente este telescopio, sino otras muchas herramientas están intentando rastrear estos planetas que circulan alrededor de soles que no son el nuestro, de los que tampoco tenemos muchos datos porque son muy difíciles de ver, y que los científicos, analizando la radiación que llega de ellos, la luz o otro tipo de radiación que pueda llegar de ellos, son capaces de determinar su estructura, su forma, quizá la composición de su atmósfera, si es que la tienen. Es un poco como intentar saber cómo es el tren que llega a varios kilómetros de distancia escuchando el sonido que hace sobre los rieles, sobre las vías. Bueno, pues un tren más grande, más pequeño, de metal, de plástico, hace ruidos diferentes. Un planeta rebota en él la radiación del Sol de manera distinta si tiene atmósfera o no la tiene, si la atmósfera está compuesta de oxígeno o no. Bueno, todo eso se puede saber, pero para eso hace falta un instrumento muy preciso, muy fino y unos ojos muy potentes.
¿Cuánto tiempo tardará en llegar a su destino ahora cuando salga?
Sí, bueno, hay una primera fase crítica. Si todo sale bien, el día de Navidad, van a transcurrir 29, 30 días que van a ser un auténtico infierno. durante esos 30 días, lo que va a tardar en llegar a unos puntos que se llaman puntos de Lagrange, que son unos puntos donde la gravedad de la Tierra y el Sol se equilibran, ¿no? Es un momento ideal para que se adquieran órbitas muy estables de estos telescopios. Durante esos, los primeros 14-15 días, se tienen que desplegar centenares de instrumentos que lleva este aparato dentro. Es como una especie de jueguecito desmontable o de origami que se va desplegando poco a poco, un transformer. Bueno, pues al principio la nave está encapsulada dentro de del cohete que la va a lanzar al espacio y poco a poco se van desplegando sus paneles solares, sus instrumentos de medición, su gran lente del telescopio. Son 14 días vitales. Cualquier pequeñito fallo que se produzca echa el traste la misión. De hecho, muchos de los retrasos que ha tenido esta misión desde que originalmente estaba programada se debieron a que no estaban seguros los científicos de que este despliegue iba a ser eficaz. Así que veramos, crucemos los dedos y veamos esos primeros 14 días hasta que llegue a su primera fase, esos puntos de Lagrange, el L2.
Jorge, decimos que han tardado 25 años desde que se empezó a construir, 5 años de retraso en el lanzamiento. ¿Cuánto ha costado la broma?
Pues cerca de 10.000 millones de dólares, de una inversión prevista inicial que era 500 millones de dólares. Ha habido muchos costes añadidos que no estaban esperados en la misión. Hasta el punto que en el año 2011 el Congreso de los Estados Unidos decidió cancelar la misión, hartos de que los sobrecostes excedieran con mucho lo que estaba previsto. Bueno, por fortuna se volvió a plantear que se rehiciesen los cálculos, que se rehiciese el proyecto de misión y ha salido adelante. Pero fíjate, de 500 y pico millones que estaba prevista a los 10.000 millones que ha terminado costando, pues toda esa pasta se ha quedado por el camino.
Caramba. Jorge, cambiamos de tema en estos 3 minutos que nos quedan. Justo después de la última edad del hielo, durante el Mesolítico, hace 10.000 años, unos cazadores recolectores enterraron a una bebé en una cueva de lo que hoy es Italia. La enterraron con abalorios, colgantes, junto con una garra de búho. Esta tumba, se ha descubierto ahora, demuestra que hasta las recién nacidas eran personitas de pleno derecho en aquellas sociedades. Hasta el momento no se sabía casi nada sobre los entierros de niños con la mortalidad infantil que habría entonces durante aquella época de la prehistoria. ¿Qué supone esto?
Pues fíjate, tú lo has dicho, hay mucho desconocimiento todavía, no tenemos registro suficiente arqueológico de cómo se enterraba a los niños. De hecho, hay poco registro de cómo se enterraba hace 10.000, 14.000 años. Este no es el enterramiento más antiguo de la historia de la humanidad, pero sí es el enterramiento infantil más antiguo que se conoce. Y el hecho de que se haya descubierto con ese ritual, con ornamentos, con conchas horadadas alrededor, con una garra, es decir, que demuestra que había un respeto especial hacia el cadáver, que había cierta sensación de trascendencia, demuestra que esa bebé era considerada una miembro de la comunidad, una más. Había cierta igualdad a la hora de enterrar a esta bebé o a otro miembro masculino o adulto de la comunidad. Y esto es muy importante porque, por desgracia, en la historia de la humanidad no siempre las niñas recién nacidas, ni siquiera más mayores, han tenido la misma dignidad a la hora de ser enterradas. No se les consideraba miembros de la misma familia o de la misma especie. Entender bien los enterramientos es muy importante. Primero, para saber un poco cómo era la cultura de la época, qué se pensaba sobre la muerte, qué ornamentos acompañaban a diferentes estatus sociales, pero segundo, precisamente para saber qué entidad tenían las personas que fallecían y en función de su edad, de su sexo, de su religión o de su raza, si tenían los mismos derechos o no que otros enterrados en la misma época con diferentes ornamentos. Por eso es tan importante este descubrimiento realizado en Italia.
Y rápidamente, esta excavación ya se había analizado previamente, esa zona, se habían descubierto herramientas incluso del Pleistoceno, es que no tiene límite.
No, la que cada vez que se hace un agujero en el suelo, prácticamente sí, los arqueólogos pueden descubrir algo interesante, ¿no? Es verdad que todavía tenemos muchas lagunas en la historia más antigua, por eso es importante hacer este tipo de descubrimientos, de los cuales, con apenas unos restos, los científicos pueden inducir ingentes cantidades de información y reconstruir mucho mejor lo que aún desconocemos de la historia más lejana de nuestra especie.
Lo dicho, nunca, nunca dejaremos de aprender. Y si es mirando atrás y mirando tan atrás, ni te cuento. Jorge Alcalde, nuestro hombre de la ciencia en la linterna. Gracias, feliz Navidad, Jorge.
Feliz Navidad a todos, un abrazo
besos
fuerte.
Besos en casa, amigo. Adiós.
Igualmente.